José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Le ha ganado el Huesca 1-0 en el día de hoy, consiguiendo la primera victoria de la temporada al Deportivo Alavés. Hombre, es un buen momento para llamar a su entrenador, que disfrute de la alegría porque lo ha pasado mal. Lo ha tenido tan cerca y se la ha escapado tantas veces que hoy debe estar, no sé si se permite el lujo de tomar una cerveza. Michel, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Una cervecita por lo menos esta noche o no? ¿O no nos damos esos lujos?
Una copita de vino, aquí con el confinamiento...
Claro, en casa por lo menos, ¿no? Una copita, sí, en casa, digo, claro.
Una copita de vino en casa, sí.
Bueno, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, no sé si cuando se han anulado el gol, has pensado otra vez que se nos escapa una victoria.
Bueno, no, porque, bueno, lo que dices tú, ha habido momentos durante la temporada que yo creo que hemos merecido ganar, fíjate, la última jornada en Granada, con 1-3 minuto 88 y que se nos escape, pero bueno, hoy es verdad que el gol anulado pues nos hace un poco de bajón, pero bueno, veíamos al equipo bien, trabajando y esa mentalidad nos ha llevado a la victoria y bueno, es la primera y ojalá a partir de ahora tengamos, pues bueno, una racha positiva.
Mucho trabajo esta semana de cabeza, porque como lo tuvisteis tan cerca el otro día contra el Granada, a lo mejor la gente se viene un poco abajo, no sé si tenéis psicólogo o un coach o algo que haya trabajado más esta semana ese aspecto, el mental.
No, lo hemos hecho a través de los números. Al final las imágenes también son muy importantes y bueno, les hemos puesto a los jugadores datos nuestros que nos reafirmaban nuestra idea y bueno, en Granada muchos datos eran muy positivos de lo que habíamos hecho y bueno, 88 minutos muy buenos, no se pueden tirar al traste con 3 minutos muy malo como para pensar que está todo mal. Sí. Y eso ha sido lo que hemos recalcado durante la semana.
No habéis ganado, estabais abajo, pero lo hemos hablado alguna vez, Michel, ¿no? Es un equipo de estos que pierde 4-0 todos los partidos, 5-0, que no compite. Habéis empatado al Atlético de Madrid, habéis empatado con el Valencia, habéis perdido partidos por la mínima, salvo, no sé, el Cádiz, que me parece que era un partido que para vosotros era importante, que lo perdisteis al principio, que los demás partidos, la mayoría los habéis competido.
Sí, fíjate, nos ha ganado la Real Sociedad, que para mí es el equipo más en forma hasta hace una semana. El Real Madrid, que bueno, todos sabemos el potencial que tiene, y el Sevilla, que para mí es un auténtico equipazo. Y luego, pues sí, el día del Cádiz en casa quizás ha sido el punto más negativo en estas jornadas. Pero bueno, hay otras cosas muy positivas, que somos un equipo que compite siempre, que en Valencia yo creo que merecimos más, que con el Elche fuera merecimos más, en casa con el Eibar yo creo que merecimos más, el otro día en Granada pues no te digo nada, minuto 68-1-3. Bueno, si habláramos de esas victorias hablaríamos de un Huesca que está haciendo una gran temporada, pero es verdad que solo hemos conseguido una victoria y estamos ahí abajo, pero vivos y con ganas de seguir sumando.
Me imagino, Michel, que en los medios de Huesca se habrá especulado mucho con tu continuidad, pero yo he tenido la sensación siempre de que no había... No sé tú cómo lo has percibido, incluso cómo lo has hablado con la dirección del club, si había nerviosismo o tranquilidad, porque ¿cómo lo has percibido tú? Porque estando abajo, es evidente, cuando no ganas, la gente empieza a hablar de sustitutos, ¿no?
Sí, pero estoy contigo. La verdad es que llevo año y medio aquí y todo es confianza y tranquilidad. Entonces, bueno, el entorno al final no lo podemos cambiar, ni manejar, ni queremos. O sea, cada uno puede tener su opinión, pero a mí desde dentro siempre se me ha transmitido confianza y bueno, estamos en un proyecto muy, muy bonito. Yo creo que el Huesca está creciendo muchísimo y el ascenso fue un paso importante, quedar campeones fue un paso espectacular y luego pues este año pues la remodelación del estadio, una ciudad deportiva para que pueda hacer una cantera al Huesca como Dios manda y pues todo eso cuesta dinero y luego la plantilla pues nos hemos esforzado para traer muchos jugadores que nos ayuden a competir. Entonces, bueno, la verdad es que desde dentro hay más tranquilidad que desde fuera y eso yo lo percibo como entrenador y me dejan trabajar y estoy muy feliz aquí en Huesca y agradezco que después de 12 jornadas sin ganar pues sea un entrenador que no siente esa presión de que mi silla está quemando, ¿no?
¿Sabes cuál fue tu última... ¿Contra quién fue tu última victoria con el Rayo? ¿En primera? ¿Sabes contra quién fue?
Sí, el Alavés.
El Deportivo Alavés, sí. La primera ha sido, ha pasado un tiempo ahí hasta que ha vuelto a ganarle al Deportivo Alavés. Y me estaba diciendo, Pedro Martín, que el último gol de Ontiveros fue también contra el Deportivo Alavés. Que hoy ha hecho un gol, ha sido mucha casualidad y luego ha sido muy emotivo, Michel, lo de Ontiveros con su abuela que... Bueno, el que tenga la fortuna de tener abuelos sabe lo que significan y tenerla enferma de COVID ha sido, es que no sé si lo has visto, pero que entre lágrimas ha sido precioso, ¿eh?
Sí, muy emotivo. Además, el Onti se lo merece, está trabajando muy bien. Vino, pues bueno, con un déficit un poquito en el estado físico y yo creo que ha sabido reconducir su situación y bueno, no nos lo había contado, por lo menos a mí como cuerpo técnico técnico no había contado nada, pero luego hemos visto las imágenes y, joder, bueno, la verdad que muy, muy emotivo. Además, se lo merece, ha hecho un gran partido, aparte del gol, y es un jugador que, bueno, está cedido por el Villarreal, pero se está adaptando perfectamente y nos tiene que ayudar mucho.
Bueno, sirve también como recuerdo para todas aquellas personas que lo están pasando mal por el COVID, o aquellas familias que desgraciadamente han perdido a alguien por el COVID, que la gente, que también los futbolistas de Primera División, de la élite, tienen sus problemas personales con esta pandemia y otras cosas que pasan en la vida, que no como nos pasan a todos, pero que juegan con ellas también y que hoy la ha sacado cuando ha marcado ese gol. Oye, Michel, que pues es la primera de muchas, espero en el Huesca. Enhorabuena, felicidades a la ciudad de Huesca con esta primera victoria, que sean muchas más. Un abrazo, Michel, ¿eh?
Muy bien, un abrazo para vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Este es Ontiveros. Ha celebrado el gol entre lágrimas y luego en los micrófonos de televisión ha dicho esto sobre lo que le ha pasado por la cabeza cuando ha metido el gol.
¿Para quién es esa dedicatoria que te hemos visto al borde de la lágrima?
La dedicatoria es para mi abuela, que está en el hospital, con el coronavirus. Y espero que salga bien cuanto antes, porque la necesito y la amo mucho.
Una declaración de amor a su abuela que nos llega a todos. Que se ponga pronto bien tu abuela y todos los abuelos y los padres e hijos de cualquier persona que esté pasando por esta situación. Dime, Pedro.
No, que es un chaval.
Sí, sí, es un chavalín.
Un chaval y tiene su abuela mala y...
Bueno, es que los abuelos son la leche. Claro, o sea, los padres son la bomba, pero los abuelos son la leche. Bueno, vamos con el Getafe 0, Sevilla 1.
Cheita la mandó imparable al palo largo, inalcanzable para Soria. Se adelanta el Sevilla. Cheita, él no quería. Getafe 0, Sevilla 1.
Ya saludo a Gema, que va a estar por ahí, ¿verdad?
Sigo aquí.
Y saludo a José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Voy a poner un fragmento de los dos entrados para preguntaros una cosa luego. Bueno, este es Bordalás en el corte que ha ofrecido Gema Santos durante la tarde en Tiempo de Juego. Lo mejor del corte está al final, porque Bordalás manda un recado, no sé si para dentro o para afuera, de cómo está el equipo.
Yo sé las necesidades del equipo, pero son temas internos, no son situaciones que se puedan hacer públicas. No busquéis polémica porque no va a haberla. Yo tengo que entrenar, obviamente, soy el entrenador y milagros no puedo hacer, los chicos tampoco.
Yo sé cómo está el equipo, pero no lo puedo hacer público, con lo cual ya deja ahí algo. Milagros no puedo hacer, yo soy entrenador y tengo que entrenar. No ha sonado a un convencimiento en la plantilla absoluto, ¿no? Que ya sabemos que no lo tiene, Gema.
De nuevo es un recado para el club, de nuevo es un recado para Ángel Torres y para la dirección deportiva. Ya saben nuestros oyentes, porque se lo hemos contado nosotros, que Bordalás se queja de que el club no dio salida a jugadores que él pidió que sacaran. Tampoco fichó el club a jugadores que él pidió que ficharan este verano y lo ha dicho públicamente ya. Él tiene 11 jugadores, él tiene un 11 confeccionado y el resto dice que no tienen nivel para jugar en Primera División. Hasta el punto de que hoy, antes de los dos últimos fichajes en el mercado de verano, como Mollejo o Diaby, ha sacado a un niño, a un juvenil de 17 años, que ha jugado muy pocos, ¿verdad, Patrick? Ya jugó muy pocos minutos frente al Levante, pero le ha sacado a él por delante de los fichajes del mercado de verano. Y ya he contado en Tiempo de Juego que el Getafe no tiene dinero, Corro, para hacer fichajes en el mercado de invierno. Solo puede optar a cesiones. Quiere fichar un mediocentro, quiere fichar un extremo, si puede también un central, pero no va a tener dinero. Así que de ahí viene el recado para Bordalás de con esta plantilla no puedo hacer milagros.
El Getafe está a 2 puntos del descenso en una situación comprometida. La dinámica es muy mala, creo que son 7 partidos sin ganar. Desde que le ganó al Barcelona no ha vuelto a ganar el Getafe y está en una situación comprometida. Y mientras tanto el Sevilla, el partido yo creo que caminaba por el 0-0. Había habido un palo de Jordán en la primera parte, un larguero. Había habido una jugada de peligro del Getafe con un lanzamiento de falta de Timor que saca muy bien Koundé. Pero dice Lopetegui que han tenido un montón de ocasiones en el
partido. Se preocupa ganar 0-1, por Dios. Me preocuparía no ganar. ¿Cómo me preocupa ganar? Es que ganar es muy difícil en la Liga Española. Y hay muy, muy poca diferencia. Pero muy poca es muy poca. De un equipo a otro. Creo que hemos defendido muy bien. Ellos han generado muy poco. Creo que la de Timor y poco más. Y yo recuerdo 4-5 bastante claras.
Yo 4-5 bastante claras. Oliva, 4-5 bastante claras no las he visto.
Mira, me acabo de ver el resumen de Movistar. Este compacto que hacen y buscándolas tampoco la he encontrado.
Yo creo que el partido...
Que no la he encontrado. Y...
El partido caminaba al empate, ¿no?
Sí, es que ha sido un partido muy planito, muy cerradito, porque así lo han planteado los dos entrenadores y al final se ha decidido en esa pelota lateral que ha puesto Suso y que Cheita la ha metido en propia puerta. Pero el partido ha sido tan en el alambre, tan clásico del Sevilla, muy parecido, por ejemplo, al que jugó en Huesca hace 2 semanas, que minutos antes Timor estaba lanzando una falta que pega en Acuña y que Koundé, que tiene una intuición el jugador para ir un montón de veces bajo palos y ayudar a su equipo, ha salvado el 1-0.
Pero
¿no?
En el último momento, se echa para atrás en el último instante, justo antes de que la pegue Timor.
Lo comentamos una vez con Paco González en tiempo de juego, que este jugador tiene algo, es decir, cuando ve que la jugada puede ya acabar y que el equipo puede estar o el portero ya vencido, parece tener esa intuición para ir a echar una mano, meterse bajo palos y evitar en multitud de ocasiones situaciones de enorme peligro. El partido ha sido muy del clásico del Sevilla, de intentar tener la pelota para controlar el juego, para ir dejando minutos pasar y luego, y Pedro está ahí, suele decidirlos muy a ultimísima hora.
Sí, los últimos minutos son muy importantes para el Sevilla.
Sí, suelen ser, estadísticamente están los datos ahí, suelen ser muy habituales en los que el Sevilla suele resolver un montón de partidos. Más allá de que el juego no haya sido brillante, el triunfo tiene un valor tremendo porque al equipo le permite seguir ahí en puesto europeo, bien afincado ya, tiene 2 partidos todavía por disputar en la Liga. Y luego hay alguna noticia importante, por ejemplo, más allá incluso de Koundé y ese triángulo que creo que es fundamental, que es el que forman Koundé, Diego Carlos y Fernando, ha vuelto Suso bien, ha vuelto bien. Creo que a falta de que Rakitic dé un paso adelante, que no lo acaba de dar, y ante la ausencia de un jugador que tenía tanto peso ofensivo como era Banega, que era el jugador que rompía líneas, que metía pases en profundidad, que era capaz de inventar algo, ¿no? Y hacer un juego mucho más vertical, al menos Suso es de la derecha y a pierna cambiada, con centros laterales, con alguna pelota que filtra, pues creo que es lo más incisivo que tiene el Sevilla en ataque, dentro de que es un equipo que ofensivamente arriesga lo justito.
Bueno, pues el Sevilla ya está ahí, 19 puntos, quinto, ya está en la pelea por la Champions, que es su pelea, a la espera de lo que pase el lunes en el sorteo. Gemma, ¿quieres decir alguna cosa más del partido o del Getafe?
Bueno, de los 23 partidos sin público desde que pasó la de la pandemia, desde que regresó, el Getafe solo ha conseguido 4 victorias, Corro. Vamos a estar atentos además esta semana a cómo está Eric Cavaco, que ha acabado el partido lesionado con los 2 gemelos subidos. También tiene un golpe en la rodilla Mauro Arambarri. Bordalás no para de decir que la plantilla es muy corta. Están acostumbrados en estas 3 temporadas anteriores en el Getafe a estar mirando para arriba, a estar en el top 8. Y ha dicho ya el entrenador que este año tienen que adaptarse y saber sufrir.
El Getafe tiene a Naitasuna en Copa. ¿El Sevilla que tiene, Oliva, en Copa?
Lucena, ciudad de Lucena, en Córdoba, sí, al sur de Córdoba, el martes por la tarde.
Buen partido para la gente de Lucena y del Sevilla, por supuesto, que es una localidad bastante cercana al Sevilla. ¿Vas a decir, Pedro?
No, que hay varios entrenadores, no solamente Bordalás, que se quejan un poco de las plantillas que tienen este año. Pero tienen que entender la situación. Es que los clubes, en la mayoría de los casos, están haciendo lo que pueden.
Sí, es un año muy difícil,
claro.
Pero...
Bueno, en el caso del Getafe es
en
que se gastaron casi...
de pedir, o como es en el vicio de pedir, la virtud de no dar, ¿no?
En el caso del Getafe es que se gastaron casi 10 millones de euros en Esunal, no hicieron ninguna venta por haber quedado octavos en lugar de meterse
en
Europa,
pero no venden
un poco
porque
más arriba.
Nadie puede comprar tampoco. Si es que...
Claro, bueno, ellos dejaron de ingresar 14 millones de euros solamente de eso, de la clasificación, entonces al final el Getafe solamente pudo optar a cedidos.
Bueno, perdió el Getafe. El Getafe está a 2 puntos del descenso. El próximo partido del Getafe es contra el Cádiz,
Cádiz,
me parece, ¿no?
Cádiz fuera, Cádiz-Getafe, sí.
Y el Sevilla tiene uno fácil, Valladolid. Bueno, entre comillas fácil, Sevilla-Valladolid, ¿no? No es un rival de los de arriba. Sevilla-Valladolid es, ¿no? Oliva,
el sábado, sí, el sábado de la noche.
Lo contaremos aquí. Un abrazo a los dos, gracias.
Abrazo.
Besos.
Besitos.
penalti a favor del Valencia, penalti que le han hecho Maxi Gómez, le han cazado, se fue al suelo el uruguayo, no dudo, del Cerro Grande. ¡Paso Soler! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia! Recupera la bola dentro del área Berenguer para Yuri, gol. Gol de Villalibre, gol. Fue todo el equipo a la presión. Recuperó, mete el centro abajo, perfecto Yuri. De media espuela, Villalibre abajo, marca.
Penalti.
Va a tener la oportunidad desde los 11 metros el Athletic.
Jugador.
Iker Muniain, vaya jugador maradoniano. Va Raúl García, va Raúl. Gol. Ha llegado a tocarla con el pie izquierdo. Raúl García por el centro con fortuna. Soler, segundo palo. Gol. Vallejo, gol. Gol. Ay, por Uvas, Unai Simón. El centro al segundo palo de Carlos Soler. Y vio el regalo caer desde el cielo de Mestalla. Manu Vallejo. Valencia 2, Athletic 2.
Me encanta poner esto, aparte de por los pedazos de narradores que tiene el tiempo de juego, porque ya sabes lo que ha pasado. Es que no es decir ha marcado tal, no, cómo ha marcado, ahí ha quedado reflejado. Hola, Rafa Villarejo, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Pues sí, el partido ha sido de alternativas, lo han escuchado en ese minuto y pico. El resumen del partido, ¿ha podido ganar cualquiera de los dos y cualquiera de los dos ha podido perder?
Sí, seguramente yo creo que en la balanza se inclinaba un poquito a favor del Athletic de Bilbao, sobre todo porque en la segunda parte ha sometido más al Valencia, le ha hecho mucho daño por las bandas, las entradas de Capa y de Yuri, y el Valencia, lo ha dicho el propio Cheryshev luego en el postpartido, ha reculado demasiado, se ha hecho atrás exageradamente. En positivo hay que decir que este Valencia, que lo intenta, que pone empeño, que pone esfuerzo, ha logrado empatar partidos en Vitoria, por ejemplo en Mendizorroza, en Mestalla ante el Getafe, o hoy después de el gol de Raúl García delantera al Atleti, es decir, que lucha, que pelea hasta el bocinazo final. Pero yo te lo resumía, Corrochano, recuerdo hace 15 días aquí en la derrota ante el Atleti, y te lo hacía muy muy simple. Pero hoy es que lo ha dicho hasta el propio Javi Gracia. Es lo que hay, es lo que vemos, ha dicho Javi Gracia. No somos capaces, son frases que ha salido de su boca, de la del entrenador. Y eso, yo para mí, empieza a dibujar un escenario más que preocupante, porque tu entrenador es el que tiene que transmitir. Y yo creo que Gracia, es la impresión que me da, ¿eh? Igual estoy equivocado. Todavía no ha superado la depresión de los principios del mes de octubre, cuando recordarás aquel amago de marcharse. Y creo que todavía no ha cambiado el chip de todo, no acaba de transmitir a su vestuario, y eso al final, vamos, yo no he sido futbolista profesional ni de lejos, pero creo que cuando el que está arriba, pasa en todos los de todas las profesiones de la vida, si el que te tiene que mandar, pues lo que transmite desde el banquillo o en el discurso diario en la Ciudad Deportiva de Paterna, es un discurso plano que, insisto, no parece ambicioso y parece sobre todo conformista con esas frases de, bueno, es lo que hay, pues al final yo creo que eso se transmite sobre el césped.
El Valencia está en la mitad de la tabla con el Atleti y luego con 14 puntos. Los dos están en una situación, no sabemos dónde van a terminar, pero están en una situación ahí de indefinición y pasándolo regular. Pero este mensaje que estás trasladando tú suena así en la voz de Javi Gracia. Y, hombre, si el mensaje que van a escuchar es para el momento, para este mes o estos dos meses o incluso esta temporada, va bien. Pero como lo que se viene contando el Valencia es que hay que vender más porque la deuda es muy grande y que no sé qué más se puede vender, pero bueno, hay que seguir recortando el gasto porque la deuda es grandísima. Digo que este mensaje de Javi Gracia pues es el que toca en este momento.
Al valencianista lo que quiere es disfrutar con su equipo y a eso es lo que queremos aspirar y con ese objetivo trabajamos. Nos está costando, es un momento de sufrir más que de disfrutar. Lo que podemos hacer y lo que puedo hacer es tratar de trabajar al máximo y de ayudar a mis jugadores a que cada día pues compitan mejor y no seamos tan intermitentes.
Es un momento de sufrir más que de disfrutar. Ya digo que si es para un rato, vale, pero si tienes que estar sufriendo mucho rato, ¿no, Rafa? Pues ya cuesta un poco más.
De momento no ha cambiado su discurso y su discurso, insisto, va siempre en la misma línea, en un tono pesimista. y en un tono poco ambicioso. Ya sé que tiene muchísima razón y eso nadie se lo quita. Ahora decía Pedro lo que están sufriendo todos los clubes económicamente. En el Valencia hay que poner un asterisco en eso, porque es verdad que debió de vender y vendió mucho, lo vendió casi todo, pero también tiene razón Javi Gracia y lo hemos dicho hasta la saciedad, que no le trajeron a nadie. Y eso evidentemente no, ya se sale del discurso que ahora, insisto, defendía Pedro Martín. Pero eso ha pasado hace 2 meses y medio. Yo creo que es ya momento de cambiar el chip por parte del entrenador, de dar un golpe de entrenador y de empezar a trabajar cosas, porque este equipo solo va a golpe de corazón, pero no tiene trabajado ningún automatismo, no hay intención táctica, simplemente replegadito, intentar que no te hagan y que, sobre todo, eso sí, el Valencia es un equipo muy efectivo, porque apenas dispara a portería y la verdad es que para lo poco que dispara ha metido bastante goles.
Y en los minutos finales, cuidado con el Valencia, en los minutos finales suele tener oportunidades y algunas terminan en gol. Digo que próximo partido, 4:15 el sábado.
El Tourmalet.
Koeman, Barça-Valencia.
Una victoria de Valencia en 9 partidos y fue contra el Madrid.
Sí, sí, la gran alegría es la de este año contra el Madrid. Así que vamos a ver qué pasa contra el Barça. Bueno, esto del Valencia y esto del Atleti Bilbao, como lo ha dicho Rafa Villarejo en la narración, sale a por uvas Unai Simón. No sé si ha sido el sol, no lo sé, o qué ha pasado en ese balón cruzado de lado a lado que termina rematando a la red Vallejo, pero por si acaso sale en defensa del portero Garitano.
Tengo máxima confianza en Unai, es un porterazo y estamos a muerte con él. Y el año pasado nos dio muchísimo, muchísimos puntos, muchísimo, y tengo plena confianza en él, vamos. Plena, es el puto amo, que se suele decir.
Y salvo que se muestre lo contrario, es el portero de la selección española. Rafa, un abrazo y gracias,
Buenas noches, un abrazo
fuerte. Lo siguiente es todo lo que viene mañana.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.